Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana. Ya sea con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva.
Pelota caliente.
Ahora es momento de hablar de las grandes ligas de béisbol, en el cual los Toronto Blue Jays estuvieron otra semana de más de competencia, ya llegando al meridiano de la temporada, que será el próximo mes con el Juego de Estrellas y el Home Run Derby. En esta ocasión, los Toronto Blue Jays tuvieron dos series complicadas, ya que los Cerveceros de Milwaukee son los primeros de su división central, Liga Nacional, en un juego interligas, y por el otro lado los Guardianes de Cleveland, también en primer lugar, división central, pero de la Liga Americana. Y los Toronto Blue Jays en la última posición, pues el panorama no se veía tan positivo, pero digamos que salió bien librado el equipo de los Toronto Blue Jays. Tuvo 3 victorias y 3 derrotas, es decir, ganó un juego en la serie de A3 contra los Cerveceros de Milwaukee en Wisconsin, pero le ganó la serie 2-1 a los Guardianes de Cleveland. En una noticia importante y que me sorprendió a mí, ya que fue puesto en asignación Vogelbach de Toronto Blue Jays, que estaba caliente con el madero. Cada vez que lo metían era un hit fijo. Y bueno, fue puesto en asignación, así que son noticias importantes e impresionantes que pasan también en las grandes ligas de béisbol y pues decisiones de los Toronto Blue Jays. Hay que recordar también que los Toronto Blue Jays han venido tomando unas decisiones un poco curiosas, como Giovanni Urchela, que uno de los mejores tercera base que tuvo los Yankees en los últimos tiempos, los Toronto Blue Jays lo usaron como suplente, jamás lo pusieron a jugar partido, e incluso cuando se lesionó el tercera base titular, pusieron al catcher a jugar de tercera base en vez de Urchela. Para que vean las cosas que suceden en la liga de béisbol en decisiones tomadas por los Toronto Blue Jays. Pero bueno, me gustaría saber, Rafita, cómo se encuentra la tabla de posiciones del equipo de los Toronto Blue Jays.
Creo que sí, Juan. En la tabla de posiciones de la división este de la Liga Americana, en el primer lugar se encuentra el equipo de los Yankees de Nueva York con 50 victorias y 23 derrotas. En la segunda posición, el equipo de los Orioles de Baltimore con 47 victorias y 24 derrotas. En la tercera posición, el equipo de los Boston Red Sox con 36 victorias y 35 derrotas, seguido de los Toronto Blue Jays con 35 victorias y 36 derrotas. Y en el sótano de la división encontramos el equipo de las Mantarrayas de Tampa Bay con 34 victorias y 38 derrotas. Asimismo, esta semana el equipo de los Toronto Blue Jays se va a enfrentar como local en una serie de 3 partidos contra el equipo de los Boston Red Sox, una serie bastante interesante para las aspiraciones del equipo en seguir creciendo y seguir avanzando en las posiciones dentro de la división, al ser el rival más directo que tiene en este momento el equipo de Toronto. Y cierra la semana con una serie de 3 juegos de visitante nuevamente contra los Guardianes de Cleveland. Esos serán el día viernes 21, sábado 22 y domingo 23.
Es interesante los partidos que tiene el equipo de los Toronto Blue Jays esta semana. Como estaba mencionando Rafita, contra los Boston Red Sox en Rogers Sports Center. Es una serie directa de su propia división, en el cual, como también mencionó Rafita en la tabla de posiciones, el rival directo de posición. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos equipos, entre Boston Red Sox y los Blue Jays, Rafa?
Apenas es un juego de diferencia. Un jueguito. Están ahí cerquita, parejitos los dos.
Ahí lo tienen. Entonces, si los Toronto Blue Jays quieren salir de ese sótano, ahí lo tienen. Tu oportunidad de oro y de local. Así que pendiente a lo que sucede esta semana con los Toronto Blue Jays, pero es momento de pasar a otros deportes que están jugándose su serie final. Es el caso de la NBA.
¡Baloncesto!
En la NBA se disputaron el juego 3 y juego 4 de las series finales entre los Boston Celtics y los Dallas Mavericks. En el juego 3, que fue disputado el día miércoles 12 de junio, los Boston Celtics ganaron nuevamente 106-99 y pusieron la serie 3-0. Cabe recordar que ningún equipo en la historia, en series finales, ha podido remontar una serie cuando el equipo que va ganando tiene una ventaja de 3 juegos. Es decir, que prácticamente la serie está casi que sentenciada a favor del equipo de los Boston Celtics. Sin embargo, el día viernes, los Dallas Mavericks pusieron un golpe en la mesa, dieron un golpe en la mesa de autoridad a ganarle por 38 puntos al equipo de los Boston Celtics con marcador de 122-84, lo cual extiende la serie por lo menos un partido más, el cual se va a disputar hoy lunes a las 8:30 de la noche. Y bueno, esperemos que la serie siga abierta, que haya más partidos y uno nunca sabe, ¿no? A pesar de que nunca ha pasado, siempre está la posibilidad de que un equipo gane 4 partidos consecutivos. Se ha visto en temporada regular, no en playoff, pero bueno, siempre está la oportunidad.
Ahora es momento de hablar del hockey sobre hielo, en el cual está en una situación muy similar a la mencionada por Rafa en la NBA. Es decir, está jugando un equipo de Canadá contra un equipo de Estados Unidos, los Florida Panthers contra los Oilers de Edmonton. Obviamente estamos con Canadá, porque pues, aunque los Toronto Maple Leafs no están aquí jugando ya, si no se importa que deje alto el nombre de este país, y por lo tanto están luchando contra la marea, ya que la serie, al igual que los Dallas Mavericks de la NBA, está con una victoria y 3 derrotas. Bueno, los Oilers están en la misma situación, 3 derrotas, 1 victoria, esperando tener una segunda victoria, una tercera victoria y una cuarta victoria para quedar campeones. Complejo, demasiado complejo, pero no hay nada imposible. No está muerto quien pelea, dicen por ahí, ¿no? Y pues así se encuentra la NHL en estos momentos, en la cual la próxima temporada será el próximo mes de octubre.
¡Automovilismo!
Y por último, cerramos con noticias del deporte automotor, en el cual este fin de semana se disputó una de las 3 carreras más importantes del año desde el punto de vista automovilístico, y me refiero a la carrera de las 24 horas de Le Mans, una carrera en la cual no solo compite en carros prototipo, sino también compite en carros de la categoría GT, es decir, categoría Gran Turismo, y en la cual en esta ocasión, al igual que el año pasado, hubo victoria absoluta del equipo Ferrari AF Corse. En esta ocasión ganó el carro número 50, piloteado por Antonio Fuoco, Miguel Molina y el piloto Niklas Nielsen, los cuales completaron 311 vueltas al trazado de Le Mans en 24 horas, 1 minuto y 55 segundos, y apenas con 14 segundos de diferencia frente al segundo lugar, el equipo Toyota Racing, con el carro número 7, piloteado por José María Pechito López, Kamui Kobayashi y Nick DeVries. Y en la tercera posición, para cerrar el podio, también el carro quien ganó la carrera el año pasado para el equipo Ferrari, el número 51, cerró el podio a 36 segundos del líder. La verdad es que en una carrera de 24 horas, que se define el primero y el segundo lugar en menos de 15 segundos de diferencia es bastante, bastante notable, bastante cerca, ambos carros. Y bueno, la verdad fue una carrera con muchas emociones. A mitad de la noche estuvo prácticamente parada por 2 horas luego de un accidente de quien en ese momento iba liderando la clasificación del equipo BMW, quien se estrelló con un equipo de la escudería, con un carro de la escudería Ferrari, en más o menos como medianoche. Y hubo otros pares de accidentes en la noche, lo cual prácticamente no hubo casi que carrera nocturna. Y todo se definió en las últimas 6 horas de la competencia, en la cual, bueno, el equipo Ferrari resultó ganador por segundo año consecutivo de esta prestigiosa competición en la categoría Hypercars, que es la básicamente la más alta desde el punto de vista de automovilismo prototipo. En estas competiciones de 24 horas, como no solo compite una sola categoría de carros, sino son varias categorías al tiempo, también compitió la LMP2, que son unos prototipos, digamos, no tan avanzados, y en la cual ganó el equipo United Autosports con el carro número 22, piloteado por Oliver Jarvis, Nogal Segal y el piloto Ben Gark. Y en los carros GT ganó el equipo MEA, el carro número 91, que quedó a 30 vueltas del líder. Pero bueno, nada, ganaron su categoría y eso es lo más importante. Cabe recordar que hace unos años, un piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, ganó en la categoría LMP2, es decir, los prototipos intermedios. Su categoría, o sea, resulta, obviamente no ganó la general, pero ganó su categoría, lo cual en teoría lo hace el único piloto, bueno, el segundo piloto en la historia, después de Graham Hill, en ganar las 3 grandes competencias del automovilismo mundial, es decir, las 24 horas de Le Mans en su categoría, el Gran Premio de Mónaco y la Indianapolis 500.
MLS en Pelotera Deportiva.
Ahora es momento de hablar de la MLS. Y pues esta semana tenemos muy malas noticias de MLS debido a que el equipo del Toronto FC viene de una derrota horrible, horripilante, la peor que le hemos visto esta temporada al equipo. Y sí, lo más triste de todo es que fue con uno de los peores equipos calificados en la liga de la MLS zona este. Es decir, el Chicago Fire. Así que Toronto Football Club, sin hacer mucho en el partido, pues perdió 4-1 de manera muy merecida. Además que con horrores defensivos, especialmente de Kevin Long. Y hay que decir que el primer tiempo pues fue un poquito más parejo. Un empate 1-1 en el primer tiempo, en el cual el gol de Chicago Fire fue de Haile Selassie y el gol del equipo del Toronto Football Club fue de Insigne, de Rolos Insigne, con 2 minutos de diferencia. Entonces, el gol del Chicago Fire fue el minuto 41, el gol del equipo del Toronto Football Club fue el minuto 44. Pero ya el problema ocurrió en el segundo tiempo, cuando desde el minuto 57, Coopers ya metió el segundo gol del equipo del Chicago Fire. El equipo de Toronto Football Club, antes de reaccionar, se echó fue para atrás, perdía el balón, cometía muchos horrores. Y llegó Pineda para meter el 3-1 al minuto 60. El coach del equipo del Toronto Football Club trató de reaccionar. Dijo, bueno, los que están en la cancha no me están ayudando mucho. No estamos teniendo juego, no estamos haciendo nada, pues básicamente. Así que es momento de hacer cambios. Así que aprovechó al minuto 63 en hacer 3 cambios de manera simultánea. Así que entró Wusu, Franklin y Thompson para que salieran Rosett, Creer y Coelho. Después, en 1969, hizo un cuarto cambio donde sacó a Marshall Rury por Mavica. Y pues tampoco le funcionaron las cosas, porque al minuto 89 llegó Arrigoni y metió el 4-1. Y con eso ya sentenciado el equipo del Toronto Football Club, que la verdad a pesar de tener la estadística a su favor, a pesar de que la posesión del balón fue mayor para el equipo de Toronto Football Club, no se vio ataque de mayor peligro por el equipo de Toronto Football Club. No hubo una jugada que uno dijera, uff, cerquitica, excepto del gol, que por cierto, había sido anulado por fuera de lugar y el VAR lo corrigió para que fuera válido el gol de Lorenzo Insigne. Así que esa fue la derrota del equipo del Toronto Football Club con el Chicago Fire. Pero es momento de escuchar la palabra del técnico del equipo de Toronto.
Sí, fue un verdadero desastre. Creo que para los fanáticos, primero disculparnos, no estábamos al nivel de esta noche. Ya sabes, hay un esfuerzo en diferentes partes del campo y oportunidades, ya sabes, pero fuimos demasiado blandos, muy suaves. Nosotros hemos regalado goles esta noche en casa y ya sabes, hemos discutido esto. Tenemos que ser más difíciles de ganar en casa. Tiene que haber una identidad de la que los fans puedan estar orgullosos. Y creo que esta es la primera noche en mucho tiempo en la que realmente comparto probablemente la decepción de los fans. Sabes, siempre busco ese lado positivo, ya sea el esfuerzo o las ganas de los jugadores en crear oportunidades, pero esta noche pensé que estábamos suaves. Pensé que estábamos muy suaves esta noche. Y ya sabes, tuvimos una semana libre. Y bueno, es posible que los muchachos hayan subestimado a Chicago. No sé, está muy reciente este momento. Hemos tenido alguna conversación en el vestuario, pero está muy reciente. Pero comparto la decepción de los fans. Creo que los jugadores... creo en mis jugadores, pero... bueno, tenemos tres días y darle vuelta a esto. Como les dije, el verdadero nosotros tenemos que presentarlo el miércoles. La verdadera pérdida después de aparecer el miércoles, porque no éramos nosotros. Y no lo sé, quiero decir, estoy muy emocionado con esto. Nunca me había sentido tan decepcionado en 30 años de mi carrera como entrenador de equipos de fútbol de mujeres, de hombres, equipos juveniles, lo que sea.
También tenemos algunas impresiones del jugador Martin Longstaff, que nos acompañó en la rueda de prensa.
Vamos a ganar Nashville. Eso es todo. Esto ya no existe. Como les dije, el verdadero será mejor el miércoles. Será mejor que el verdadero nosotros aparezca el miércoles. Nosotros y todos los fanáticos. Algo aquí le debemos. Porque así es. Ese esfuerzo. Es como he dicho, lo único que quiero que estos fans sientan siempre que nunca nos rendimos. Siempre lo daríamos todo. Y no pensé eso esta noche. Ya sabes, nos miramos colectivamente como un personal. Tácticamente nos equivocamos, nos centramos en algo equivocado, debería ignorarlo, darle una semana de descanso más. Nos tomamos una semana libre y pensamos que iba a ser fácil. Está en nosotros, haremos esto colectivamente. Pero le he pedido a la persona que reflexionen profundamente sobre lo que pusieron en práctica en su esfuerzo. Eso es todo lo que puedo cuestionar a estos jugadores. No voy a cuestionar la valentía, ni si un chico regala el balón. Pero se esforzaron.
Ahora me gustaría saber, Rafita, ¿cómo se encuentra la tabla de posiciones con esta derrota del equipo del Toronto Football Club?
Claro que sí, Juan. Buen día a todos los que nos están escuchando. Y bueno, con esta derrota del equipo del Toronto FC sigue en la séptima posición con 24 puntos en una conferencia este que sigue siendo liderada por el equipo del Inter Miami con 38 unidades, seguido por el equipo del FC Cincinnati con 36 unidades, posteriormente el equipo del New York Red Bulls con 30 unidades, New York FC con 29, Charlotte con 28, Columbus Crew con 27, Toronto, como ya habíamos dicho, con 24 unidades, y en la octava posición el equipo del Philadelphia Union con 20 unidades. El resultado es bastante negativo de cara a la clasificación a los playoffs, porque a pesar de tener 4 puntos de ventaja frente al octavo lugar, siendo la séptima posición la última que clasifica de forma directa a la postemporada, el equipo del Philadelphia y el equipo de Nashville, que se encuentran noveno, octavo y noveno respectivamente, tienen un partido menos que el Toronto FC. Entonces, en el caso de que lo ganasen, Toronto solo tendría un margen de un punto, lo cual, de la forma en la cual el equipo está jugando y dado los últimos resultados, y la verdad, perdiendo con un equipo como el Chicago Fire, que se encuentra en la posición número 11 de la conferencia, digamos que lo pone en una posición que creo el equipo no quisiese estar a estas alturas del campeonato.
Me gustaría saber también, Rafa, ¿qué es lo siguiente que tiene el equipo del Toronto Football Club ya después de esta derrota? Porque hay jornada a mitad de semana.
Claro que sí, Juan. El equipo del Toronto FC va a disputar un partido como local en el BMO Field contra Nashville, quien se encuentra en este momento en la novena posición con 20 puntos, en un partido clave para las aspiraciones del equipo de cara a la clasificación a la postemporada. Y bueno, le deseamos lo mejor al equipo del Toronto FC y que este último partido sea un borrón y cuenta nueva, básicamente. Que el equipo reaccione, que el equipo juegue como ha venido jugando en los últimos partidos, que no ha sido malo, pero por lo menos le da para clasificar, ¿no? Y es lo que todos deseamos.
En otras noticias del equipo del Toronto Football Club, déjeme decirle que tenemos ya fecha confirmada para la Canadian Championship. Así que programen su calendario porque este torneo, que es súper importante ya que el campeón va a la CONCACAF Champions League, se jugará en la ciudad de Hamilton el próximo julio 10 a las 7 de la noche. Y en la segunda, el partido de vuelta, perdón, va a ser en BMO Field agosto 27 a las 7 de la noche. Así que las semifinales ya están confirmada en sus horarios para que lo tengan ahí anotadito, la TELUS Canadian Championship.
Y en otras noticias del mundo futbolístico, encontramos que esta semana, al igual que la semana pasada, se disputaron amistosos de cara a lo que será la competición de la Copa América, la cual empieza este 20 de junio con el partido de Canadá frente a la selección argentina, la más reciente campeona del torneo. Y entre estos partidos amistosos deberíamos destacar el empate entre los Estados Unidos, quienes venían de perder 5-1 contra Colombia la semana pasada, un empate a 1 frente a la selección de Brasil, quien venía de ganarle a última hora a la selección mexicana por marcador de 3-2. Asimismo, el equipo de Ecuador, la selección ecuatoriana, ganó con un marcador de 3-1 a la selección boliviana. Ambos partidos fueron disputados el día miércoles. De la misma forma, el día viernes, Argentina le ganó 4-1 a la selección de Guatemala en un partido en el cual empezó perdiendo Argentina con un autogol al minuto 4. Sin embargo, la selección logró no solo remontar el partido, sino terminar con una goleada y con una actuación destacada del capitán del equipo, Lionel Messi, que hizo 2 goles y 1 asistencia. Ese mismo viernes, Perú le ganó por marcador de 1-0 a la selección de El Salvador. El día sábado, Colombia le ganó 3-0 a Bolivia en su último partido amistoso de cara a la competición. Un partido bastante friccionado del parte del equipo boliviano, que prácticamente no fue a jugar fútbol, sino fue a caerle a golpes a los jugadores de la selección colombiana, y que casi resultó en una lesión de Luis Díaz. Gracias a Dios no fue el caso. Y el día domingo está cerrando la jornada de amistosos el equipo de Ecuador, quien le ganó 2-1 a Honduras, y el equipo de Paraguay contra Panamá, que bueno, la verdad es que partidos interesantes, partidos muy buenos, y que...
Sí, Rafita, ahí te complemento diciendo que ese partido de Paraguay lo venció 1-0 a Panamá en Ciudad de Panamá. Una gira que hizo Paraguay por Latinoamérica, porque no jugó en suelo norteamericano como si lo habían hecho otras selecciones como México, Brasil, Colombia, Argentina. Este equipo jugó en Perú, jugó en Lima, jugó en Santiago y luego jugó en Panamá para luego enfrentar a Colombia en la Copa América en su primera jornada el próximo lunes. Ese compromiso lo ganó Paraguay 1-0 en Ciudad de Panamá.
Al menos a nivel de clubes, que más o menos debería trasladarse a las selecciones, los clubes de Bolivia últimamente, sobre todo Bolívar y The Strongest, han sido bastante eficientes y bastante, yo diría yo, sorpresivos en su participación dentro de la Copa Libertadores, por ejemplo, la máxima competición de clubes de lo que es el sur de América. Y me parece curioso que ese buen momento a nivel de clubes en una liga digamos que no ha sido históricamente tan competitiva dentro del fútbol suramericano, no se esté trasladando a la selección. Sobre todo porque no es un secreto para nadie que la selección de Bolivia, básicamente su base viene de la Liga Boliviana. Entonces, si el equipo de Die Strongest y Bolívar, quienes clasificaron de primero en sus grupos de la Copa Libertadores, digamos, y son la base de la selección de Bolivia, no demuestran que están a nivel de competición en selecciones, pues yo no sé qué más necesitaría Bolivia para destacar a nivel de selección mayor, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quería mencionar es que el partido de Brasil contra Estados Unidos, el cual terminó 1-1, la verdad es que Brasil dejó una cara bastante preocupante. A pesar de dominar con la posesión del balón, que estuvo por encima del 60%, a pesar de tener 12 tiros al arco en todo el partido, pues apenas logró solo un gol. Y este resultado, esta racha de resultados no tan positivos desde el punto de vista del juego, de la forma del juego para la selección de Brasil, ha tenido repercusiones a nivel de figuras históricas como Ronaldinho, quien el día sábado declaró que no va a haber la Copa América, no va a haber a Brasil en la Copa América, porque él siente que la selección no tiene el hambre para salir a ganar el torneo. Es decir, está diciendo que él no ve a Brasil como favorito ni siquiera para llegar a la final del torneo, lo cual ha generado una ola de, digamos, comentarios negativos hacia Ronaldinho en la prensa brasilera, ya que consideran que a pesar de que la selección no ha estado de la mejor forma en los últimos amistosos, llega con un grupo bastante competitivo de jugadores con el cual se pudiese llegar a la final y eventualmente ganar el torneo.
Ahora es momento de hablar de la Eurocopa que comenzó el pasado viernes. Tiene como sede este torneo Alemania. Así que fue este país el que dio el puntapié inicial de este torneo que une a los mejores equipos a nivel de selección de Europa. Y qué mejor manera de iniciar que goleando 5-1 a Escocia. Así que empezó con el mejor pie, ganándolo a un rival relativamente sencillo en el papel, como era Escocia, y pues respetó a su rival por medio de goles. Un rival que podía dar la sorpresa, ya que en partidos anteriores había conseguido una victoria muy interesante contra España, pero la verdad es que fue un gran inicio para la selección alemana, que demostró que el nuevo técnico, Julian Nagelsmann, que las cosas han cambiado, y con la vuelta de Toni Kroos también se logra rescatar el control en el centro del campo que tanto añoraba la selección alemana. De hecho, Alemania estaba en una crisis con ese director técnico, en el cual incluso jugó con equipos de Latinoamérica y no tuvo los mejores resultados, incluso con Colombia perdió la selección alemana allá en Alemania. Así que eso originó una crisis de técnico, y aquí tenemos un nuevo técnico y mira cómo empezó. Ahora, el día sábado ya empezaron las triple jornadas de Eurocopa. El equipo de Suiza ganó 3-1. Así que Suiza, que tiene un equipazo, a pesar de tener a Hungría de frente, un equipazo también, con muy buenos jugadores, pudo ganar ese compromiso. En el segundo partido tuvimos un 3-0 de España contra Croacia. Y en el tercer partido tuvimos una victoria de Italia contra Albania, que me sorprendió gratamente. Albania, Rafa, ¿qué más nos puedes añadir de la Eurocopa?
Claro que sí, Juan. Y bueno, la verdad es que el día domingo se cerraron los primeros partidos de la Eurocopa con una triple fecha, en la cual a primera hora el equipo de los Países Bajos logró un triunfo muy importante de cara a sus aspiraciones a clasificar a la siguiente fase contra Polonia, con marcador de 2-1. En la segunda hora, el equipo de Eslovenia dio la sorpresa, entre comillas, al empatarle 1-1 a Dinamarca, quien era amplio favorito en este partido, por no solo por nombres, porque tienen a, por lo menos, a Schmeichel, el arquero, Christian Eriksen, el jugador insignia de la selección, sino que Eslovenia aparentemente o pintaba ser una de las selecciones más débiles del torneo, y con todo y eso logró empatarle a una selección cuyo objetivo es pasar a la siguiente ronda. Y a última hora, la selección de Inglaterra derrotó a la selección de Serbia 1-0 con gol de la superestrella del equipo inglés, Jude Bellingham, al minuto 13. Y bueno, arranca con el pie derecho, con muchas dudas Inglaterra, pero siempre es mejor arrancando con victoria que arrancar con una derrota y no saber y tener una gran presión en el siguiente partido a la hora de clasificar.
Muchas gracias por esa noticia, señor Rafa, pero es momento ya de despedirnos en este programa de La Pelotera Deportiva. Recuerden que nos escucha todos los lunes y martes a las 5:15 de la tarde por CHHA 1610 AM, o nos pueden encontrar por la página web chha1610am.com. así que eso fue todo por hoy. Estuvo Juan Sotolabra y Rafael Silva.